Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día muy parecido al de ayer. Suben un poco las temperaturas, pero hay más viento, con lo cual la sensación térmica es del mismo frío o más que ayer y que anteayer. Va a seguir lloviendo y nevando en todo el norte. Bueno, en Huesca se van ya a nieve por encima de 200 metros. Es decir, que donde no nieve en Huesca es que hay un hoyo, porque vamos, e incluso en los hoyos nevará. En fin, bueno, para los esquiadores. Y en general, pues la misma, más o menos la misma tónica que ayer y que durará hasta mañana. Es un temporal donde hoy el viento es el protagonista. Hay 39 provincias, 39 de 50, en alerta por el temporal, por diversos problemas que causan las litorales, es más, en las carreteras y en el mar, en el interior son las heladas, a veces las nieblas, los deslizamientos, porque ya son, este es el tercer día de frío y de heladas. En fin, mucha precaución los conductores. Las temperaturas algo más altas, tenemos 7 grados en Madrid, llegaremos a unos 10 u 11. La máxima, 21 grados, uno más que ayer en las capitales. No, es solo en Santa Cruz de Tenerife, hoy Las Palmas descansa. Y la mínima, pero es una mínima, 0 grados, en fin. Pero el pelotón del pasmo casi en pleno. Ávila, Teruel, claro, Burgos, Gerona, Granada y por fin vuelve Soria. Echábamos en falta. Soria, por fin, sale de su letargo. Claro, es que el alcalde socialista. Algo ha hecho. ¿Y qué pasa con la gélida Lugo? ¿Qué pasa este año? Soria nos entristece, pero la gélida Burgos nos decepciona. Se ha contagiado de su vecina, la tropical Orense, su vecina y rival. ¿Qué pasa en Lugo? Preguntaremos el viernes a Pepe García Domínguez, que es de allí, que nació en las murallas de Lugo, que es una cosa impresionante. Si una ciudad de Norteamérica tuviera las murallas de 2.000 años que tiene Lugo, bueno. Llevarían las murallas los niños aquí en el cogote como coronas, hasta los cumpleaños. Aquí, ni caso. Así está el tiempo. Y vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. La ciudadanía española está absolutamente abandonada por la clase política, pero absolutamente, como probablemente no lo ha estado nunca, en todos los niveles. En el gobierno central, en el gobierno autonómico y en el municipal, ante el comportamiento matonesco, delictivo, delictuoso, intolerable de bandas organizadas que a partir del taxi han convertido en rehén lo que era una profesión honorable. Deja de serlo desde el momento en que en su nombre se cometen miríadas de delitos. Donde una colección de zumbaos, que uno es peseto loco y el otro será loco euro, mediante la violencia más extrema consiguen expulsar de las ciudades, como ha sucedido en Barcelona, que es el paraíso del delito. Hombre, claro, una ciudad que vive del golpe de Estado y vive muy bien, porque le pagan vivir en el golpe de Estado, los gobiernos de Madrid, antes el del PP y ahora este infame del PSOE que han puesto ellos, pues claro, en Barcelona los narcopisos ya ni se cuentan. Las actividades delictivas empiezan en el ayuntamiento. El Top Manta es parte de la actividad municipal. Todo lo ilegal es legal, empezando por el golpe de Estado. La última ocurrencia de la Ada Colau es que haya debates en la cárcel. Debates en la cárcel para las municipales y autonómicas. Hombre, si Valls deja de hacer el lelo y se acuerda de cuando era ministro del Interior, si va a la cárcel lo que puede hacer es esposar a su contrincante. Pero esta es la mentalidad. Y en Madrid la cosa es más grave, si cabe, porque Barcelona está dejado de la mano de Dios y mientras en Cataluña no se intervenga la autonomía, se cierren las instituciones y durante una década o dos no tengan posibilidades los actuales separatistas de seguir mangoneando el dinero de todos los españoles, porque conviene recordar que Cataluña vive de limosna, de limosna. Cataluña está quebrada hace 7 años. todos los sueldos, todas las nóminas, la paga el presupuesto que pagamos todos los españoles. Quebró Cataluña hace 7 años. Sacaron los bonos patrióticos y no compró ni Puyol. Nadie. Al final, ¿quién compró los bonos patrióticos? El murciélago Montoro. O sea, una cosa para financiar el golpe de Estado acaba comprándolo el Estado español. Hay que echarle narices. Pero lo de Madrid realmente es intolerable. Hoy se inaugura IFEMA. IFEMA, como Fitur, son de las grandes promociones que tiene Madrid y que tiene España. Ya sabemos lo que han hecho los separatistas catalanes como con el Mobile World Congress. O sea, esta cosa de los móviles y tal, donde van los reyes, lo han convertido en una plataforma política que es cuestión de tiempo. De momento, mediante el soborno, han conseguido que se quede allí, y porque el gobierno de España y una malentendida actuación, creo yo, del jefe del Estado, pues ha llevado a mantenerlo. No, hombre, no. No, hombre, no. Hay muchos sitios en España donde en Zaragoza estarían muy bien acogidos. Muy bien. Pero claro, es que en Zaragoza también está garantizada la seguridad pública. No, tampoco. Tampoco. Lean hoy la información en Libertad Digital, porque en otros sitios es que ni la dan. Bueno, la mitad, porque la mitad de los medios están comprometidos con el golpe de Estado y sus socios. Pero el consejero del territorio, que es algo así como interior y el paisaje, saben que Cataluña en su estatuto impone el derecho al paisaje. Esto del derecho al paisaje, yo no sé lo que es el paisaje, pero tengo una idea vaga de lo que es el derecho y demuestra la clase de zumbaos que dirige en aquello. Bueno, pues el del territorio, que es un tal Calvet, que en realidad está representando a un delincuente, no sé si Rull, que está huido o en la cárcel.
Rull está en la cárcel.
En la cárcel. Bueno, pues representa a un delincuente, a un presunto delincuente que está en la cárcel. El que lo sustituye, ayer hizo unas declaraciones diciendo que es que, claro, el Estado español había abandonado la responsabilidad del orden público a las comunidades autónomas. Y vamos a ver, pero no sois una puñetera república. No queréis ser independientes. O sea, aún han renunciado a la independencia de momento, pero ya están diciendo a Madrid que a ver si les saca las castañas del fuego. Esos son las autonomías. Esto es el estado de las autonomías. ¿Y qué hace en Madrid ese héroe llamado Garrido que tiene el PP de paso? A ver si llega alguien que mande. Pues dice que no, que mejora los ayuntamientos. Claro, todo empezó por el cobarde Ábalos, el ministro de Fomento, que dijo yo no quiero líos. Yo, esto a las comunidades autónomas que les gustan tanto las competencias. Las autonomías, uy, no, esto es del Estado, y si no, pues de los ayuntamientos. Los ayuntamientos acabarán pasándoselo a Cáritas y al final llevará el orden público el padre Ángel, con lo cual esto será. Pero es que lo de Madrid clama al cielo. Es que hoy van los reyes a IFEMA. Y hay un montón de taxis allí que dicen que no van a dejar pasar. ¿Que no van a dejar pasar a nadie? ¿Unos cientos de sujetos con coches impidiendo el paso al jefe del Estado? Pero vamos, ¿pero a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? ¿Pero para qué queremos 200.000 hombres y mujeres bastante bien armados, perfectamente preparados, no muy bien pagados, es verdad, pero muy disciplinados en la policía, la Guardia Civil y el Ejército? ¿Para qué queremos una unidad militar de intervención inmediata, que es la UME, que sirve para toda clase de problemas cuando hay desprendimientos, cuando hay tormentas, cuando hay nevadas, cuando se queda un pueblo aislado y hay que sacarlo porque se mueren los pobrecitos y tal, y llega la UME, llega el Ejército Español y les salva de los incendios, de tal? ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué tenemos, repito, 200.000 personas perfectamente preparadas para el uso legal de la violencia contra los delincuentes? Los delincuentes violentos solo entienden un idioma. Primero el de una violencia superior y después el de la ley. Pero primero, la violencia superior para garantizar el orden público. No, el taxi no es un conflicto laboral. Es un conflicto de orden público, declarado como tal por los que dicen que hacen huelga, que no hacen huelga. Hacer huelga es dejar de trabajar. Lo que han hecho es una agresión a la libertad de circulación, a la libertad de comercio, a la libertad de empresa y a la libertad de los taxistas de ir a trabajar, que muchos quieren ir a trabajar porque ven que estos tíos de Podemos, porque es puro Podemos lo que está ahí, ahora disfrazados de chalecos amarillos, mamarrachos. Chalecos amarillos y van 10 muertos en Francia. Ese es el camino. Como 100 heridos, muchos de ellos muy graves. 10 muertos llevan en Francia y ese es su modelo. Y las autoridades... Ayer salió Pedro Royán, el portavoz de la Comunidad de Madrid, diciendo que lo mejor sería que esto lo llevaran los municipios. Entonces, ¿para qué queremos las comunidades autónomas? ¿Para qué están transferidas las competencias? Claro, irán el más cobarde del gobierno central. Sí, pero todos igual. Pero si son de los mismos partidos. Repito, son de los mismos partidos. En fin, la situación es intolerable. O sea, España tiene la presión fiscal más alta o una de las dos o tres más altas de Europa. Digo, la presión de verdad, es decir, la cantidad de dinero que nos sacan. ¿Y de qué nos sirve? Para que 4.000 maleantes impidan que se celebre el primer negocio de la única comunidad autónoma que realmente da dinero al conjunto de España, que es la de Madrid. Porque las demás, unas pierden y otras más o menos allá se andan. La única economía boyante es la de la Comunidad de Madrid, donde no hay nacionalismo, claro, ni regionalismo, bendito sea Dios y bendito sea Madrid. Pero claro, si no hay orden público, si no hay ley, ¿cómo va a haber comercio? Si no hay comercio, ¿cómo va a haber negocio? Si no hay negocio, ¿cómo va a haber empleo? Si no hay empleo, ¿cómo va a haber riqueza? Es evidente. Pues nada, los políticos disimulando. La verdad es que es horroroso.
Los taxistas de Barcelona se disponen a votar hoy en Asamblea la propuesta realizada por la Generalidad de Cataluña, que cede ante el sector del taxi y les ofrece una precontratación de una hora para los vehículos VTC. Los representantes de Uber y Cabify adelantan que estudiarán abandonar la ciudad condal. El consejero de Territorio, Damià Calvet, se muestra satisfecho. Los taxistas de Barcelona amenazan con parar el país, bloquear la frontera y rodear la casa de Puigdemont en Waterloo.
Creemos que entra en un tiempo intermedio proporcional de al menos 15 minutos. Este es el que nos da capacidad de regulación, diferenciación entre VTC y taxi. No queremos que los VTC hagan de taxi.
Estábamos hablando de que ayer éramos unos 10.000 y hoy ya somos más de 15.000. Y esto va a seguir porque se nos están uniendo otros colectivos, gente de la sanidad, de la educación, universitarios. Al final esto puede acabar como en Francia.
Nos vemos en la obligación de comunicar que las VTCs deberán abandonar la ciudad de Barcelona. Teníamos previsto poder negociar en la mesa con diálogo y con propuestas de regulación que favorecieran esa competencia, pero desafortunadamente la colaboración ha sido la de imponer un decreto ley.
Bueno, se va. Barcelona es la única ciudad con 1 millón de habitantes en Europa que no tiene Uber. Bueno, no hay ley. No hay ley. ¿Pero han oído ustedes al Tito este, al pollito? Sí, nos van a unir gente de otros sectores, universitarios. ¿Qué tienen que ver los universitarios con esto? Al follón, Podemos, los CDR. Lo que estamos viviendo es la técnica habitual golpista en Cataluña, la violencia en la calle, la batasunización completa de la sociedad española. Porque Madrid tampoco se libra. Tenemos un gobierno infecto, una comunidad cobarde y ayuntamientos que les voy a contar. Pero si Carmena ofrecía ambiciones, antes Palacio de Cibeles, ambiciones como la finca de Jesulín, desde que se gastó una barbaridad Gallardón en montarse ahí el pastelón donde no se podía ni estar, muy bonito para ver, pero en fin. Madrid ya tenía un buen ayuntamiento. No había que hacerlo a lo grande, en fin, despilfarro. Pero en Madrid, ¿qué protección vas a esperar de Carmena? Un ayuntamiento cuyo principal enemigo es la policía municipal.
Guerra, 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 esto no se arregla. Este es el grito de los taxistas madrileños que hasta ahora rodean los recintos feriales en Madrid. Hoy se inaugura Fitur, lo hacen los Reyes, y los taxis reclaman la oferta realizada a los taxistas de Barcelona. El presidente Ángel Garrido dice que no piensa ceder.
Yo estoy dispuesto a legislar en aquello que me compete. en aquello que me compete, que es la captación. Pero si alguien pretende que legisle para eliminar un sector, ya les digo que se han equivocado. Se han equivocado y ya pueden plantear las acciones de fuerza que quieren hacer. No voy a legislar para acabar con un sector, lo digo con toda claridad.
No, y con toda claridad te digo que estás cobardeando en tablas, porque estás eliminando un sector, el de las VTC, que es por otra parte el sector del futuro. Claro que estás eliminando un sector. Estar dejando que unos matones de una parte de ese sector. ¿A mí qué más me da el servicio si me lo hace Cabify, me lo hace Uber o el taxi? Yo siempre que cogía un taxi, porque me gustan los taxis de Madrid y tengo esa costumbre. Por supuesto, cambiaré de costumbres. Pero en todo caso, claro que estás eliminando a un sector. Claro. Es que VTC no es un sector. Hombre, es el sector que más ha crecido en ese gremio. Claro que eliminas un sector, cobardemente. Yo no voy a legislar, a mí que no me encuentre. No, a ti no te vamos a encontrar más que debajo de la cama. Pero este no es más que la prueba de lo que está pasando en todas las administraciones.
Sí, las administraciones no quieren hacerse cargo del problema. El gobierno responsabiliza a las comunidades autónomas y estas a los ayuntamientos. La pelota pasa de tejado y nadie se queda con ella. Vamos a escuchar a la ministra Reyes Maroto, a Dolors Montserrat, a Rivera y a Carmena.
La responsabilidad que teníamos es también dejar a las comunidades autónomas que regularan, porque las diferencias de movilidad que tenemos en las ciudades nos requieren de decretos que respondan a esas necesidades.
Si no comparece y no son suficientes sus explicaciones por todo este caos que está provocando, vamos a pedir la reprobación del ministro Ábalos.
Pero desde luego yo, que soy usuario de taxis, porque lo soy, además la paradoja es esa, que debo ser el único líder político que va en taxi. Pues claro, no me estáis convenciendo de que vaya mucho más, ¿no?
Y el ayuntamiento no puede entrar, salvo que nos dé la oportunidad legal, porque nos dé esa competencia a la comunidad, no podemos entrar. Pero eso no quita de que nos ofrezcamos para todo lo que esté en nuestra mano, ¿no?
Sí, hombre, sí, padre Ángel, a mediar. Quiere mediar, como Ábalos. Primero se quita el muerto de encima y ahora lo quiere resucitar. Dicen, nos ofrecemos a mediar. No, hombre, no, para mediar la madre Teresa de Calcuta, que ya falleció. Los cascos azules de la ONU. Pero ¿hoy quién va a proteger el negocio de IFEMA? ¿Hoy quién garantizará la seguridad de los reyes? ¡Marlaska! ¡Marlaska dejó de ser persona decente y respetable hace tiempo, como hemos podido comprobar en el gobierno! Los que aún nos acordábamos de cuando era juez lo hemos visto convertido en lo que está convertido. En el chico de los recados de Dolores Delgado. La que beben la copa de Garzón, la banda de Garzón, Villarejo y otros delincuentejos. Todos, la mafia policial como parte de la mafia judicial que tiene el Ministerio de Justicia y el de Interior a obedecer. Esta es la realidad. En fin, mientras tanto, en Andalucía, pues ya la chulería de Rivera es una cosa. Lean el artículo de Pedro de Tena, que nos recuerda algo que conviene no olvidar. Algunos, y hay gente estupenda en Ciudadanos, les molesta mucho que le llamen Veleta. Lo de Naranja no les molesta, pero lo de Veleta sí. Vamos a ver. Recordemos que lo primero que hace Rivera es ofrecerse al PSOE para que el PSOE y el PP voten a Juan Marín como presidente, que no se nos ha olvidado. Recuerden. O sea, lo primero que quiere es, siendo el tercer partido, es que el primero y el segundo votos lo voten a él. Luego, cuando el PSOE dice que no, entonces pues recurren a Vox. Pero al mismo tiempo le escupen. Pero vamos a ver, es que no tenéis vergüenza ni dignidad. Si son malos los votos de Vox, pues no os cojáis. Si ellos no os han llamado a vosotros, sois vosotros los que le habéis llamado a ellos. Y ahora estalla un escándalo por un artículo típicamente podemita de una de estas consejeras que se ha sacado, Albert Rivera, que al parecer era el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Andalucía. Fue el espectáculo de Rivera el otro día, con todos los monigotillos detrás. Como si él, y no Inés Arrimadas, hubiera hecho la campaña, era alguien que está loco por el foco. Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces Moreno Bonilla contesta no hablándoles. Y este es el momento en que hay el gobierno de Andalucía. Aún no ha empezado a andar, ya está roto en dos y con la tercera pata diciendo ch, 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 que sin mis votos no llegáis ni a la puerta, ¿eh? y así está.
Los nuevos consejeros andaluces han tomado posesión de su cargo. La responsable de Política Social, Rocío Ruiz, ha sido criticada en las últimas horas por un artículo publicado hace 5 años donde decía que la Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo. La consejera de Ciudadanos se refería a las procesiones como un entretenimiento para la plebe.
También Vox hacía valer su acuerdo con los populares y exigía el cumplimiento del documento firmado por ambas formaciones. El partido de Santiago Abascal pide a Moreno que colabore en la repatriación de 52.000 ilegales. Preguntado por esta cuestión, Teodoro García Ejea, el secretario general del PP, se comprometía a hacer cumplir la ley.
Bueno, yo creo que la inmigración debe ser ordenada, legal, orientada al mercado de trabajo y respetuosa con nuestras costumbres y nuestra cultura. Dentro de eso, pues nosotros exigimos eso, cumplir la ley, que la inmigración sea legal, ordenada, respetuosa con nuestras culturas y orientada al mercado laboral.
Y buen tiempo. Buen tiempo en Canarias. Lo peor del artículo de esta iletrada, como comentaba a las 6, es que hace el mismo argumento podemita de adoctrinamiento zumbado que se produce en las aulas y en las universidades también de Andalucía desde hace muchos años, que es que su pasado, el pasado glorioso, es el musulmán. O sea, no el de los romanos. En el siglo VIII, que es cuando llega la irrupción, la violenta irrupción del Islam en la península ibérica, entonces el reino visigodo, llevaban 8 siglos de civilización en la Bética. La Bética que había proporcionado 2 emperadores a Roma. Itálica era Sevilla, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, o Córdoba. Hubo 1 siglo de relativo esplendor dentro de lo que permite el Islam, pero porque pasaban años malos los reinos cristianos. Aquello duró nada, ni 1.5 siglos. ¿De qué vivían? Del mercado de esclavos, de machacar a los cristianos, de esclavizar a las mujeres, a los judíos y a los cristianos, y a todo lo que podían. Era un gobierno de piratas. Y dice, la gloria, somos mestizos, afortunadamente, dice una tía que se llama Ruiz. ¿Tú qué vas a ser? ¿Tú qué vas a ser? Primero, si hubieras sido Fátima no serías nada, ni escribirías. Te llamas Ruiz, un apellido más castellano es imposible. ¿Y lo de Rocío? Pues por la Virgen del Rocío, ¿o no? Dice, procesiones extraídas del medievo. ¿Pero qué dices, perdices? ¿Pero tú qué dices, extraídas del medievo? Quiere decir que ha habido procesiones cristianas desde que hay cristianismo en Andalucía. En el siglo II ya hay un concilio. En Elvira, Granada, ya hay un concilio. O sea, imagínate si estaba ya sentado. Y, por cierto, también había judíos en Elvira, entonces nombre de Granada. No somos mestizos. ¿Mestizos de qué? ¿Mestizos de qué? Vamos a ver. Cuando llega Fernando III el Santo, con su hijo y heredero, Alfonso X el Sabio, y conquistan Sevilla, estamos en el XIII, en el siglo XIII. Afortunadamente allí duró menos la presencia aplastante, maléfica del Islam, con los almohades, los almorávides y los benimerines. Hubo una época de esplendor musulmán que aprovechaba desde Bagdad la tradición greco-cristiana, greco-judeo-cristiana, como dicen ahora, greco-latina sería lo correcto. La época de oro de Al-Ándalus es la época en que se traduce Aristóteles. ¿Qué sabe la Ruiz de Aristóteles? ¿Nada? ¿Qué sabe de Averroes? ¿Sabe que se llamaba Ibn Rushd? Pues la gracia, la época de oro del Islam en España, es esa época en la que intenta conciliar la razón y la fe. Eso dura 1/4 hora. Luego no queda nada. Cuando Sevilla es importante, porque esto lo dice la tía, lo publica en un periódico de Huelva, pero ayer tomó posesión en Sevilla. Por cierto, le da un aire a la Marisú espantable o espantoso. Sevilla se convierte en la ciudad más importante de la España cristiana, con Valladolid, y después en la más importante del mundo, gracias a los reyes católicos. Sevilla es la capital del mundo, del primer mundo globalizado después de América. Ahí está la Casa de Contratación de Sevilla, los archivos de Indias. Es un archivo documental sin comparación en el mundo. Ningún país como España, ha hecho una aportación de civilización universal como la que se prueba en el Archivo de Indias. Se dice pronto, tenía 5 millones entonces España. No llegaba a 5 el Reino de Castilla y 1 milloncito el de Aragón, unos 6 millones. Descubre, conquista, evangeliza América y empieza a fundar universidades. Ningún país del mundo ha hecho nada parecido. Un continente. Y va esta tía y dice que el esplendor de Al-Ándalus, la convivencia, Alfonso X el Sabio, es el que crea la Escuela de Traductores de Toledo. Pero esta tía, ¿qué hace en Ciudadanos y no en Podemos? ¿Pero quién la ha elegido? Esto es al adoctrinamiento. Ayer, con toda razón, protestaba Girauta por el adoctrinamiento racista en Baleares y en Cataluña. ¿Y el adoctrinamiento andalusí en Andalucía, qué? En fin, dejémoslo aquí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, hablar de normalidad en la circulación de Madrid es una cosa absurda, es como hablar de virtud en Barcelona. Pero ¿cómo está el tráfico, Rubén?
Pues en estos momentos los problemas se centran en el entorno de IFEMA. Los taxistas están obstaculizando la M40. Además, hay tráfico denso en la Avenida La Paz, en la M30, en el Nudo de Manoteras, Marqués de Vadillo, problemas en la Gran Vía, en Alberto Aguilera y en Sasagasta. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Comenzamos haciendo balance de las carreteras afectadas por la nieve. Son 100 las carreteras afectadas de la red viaria principal. Sobre todo destacamos Granada. Está intransitable la A395 en Sierra Nevada, entre los kilómetros 32 al 39. Además, está prohibida la circulación a camiones, nivel amarillo entre los kilómetros 18 al 32, también de la red principal, pero en nivel verde quedan otras 3 en Asturias, Cantabria y Segovia, y de la red secundaria 94 afectadas, 10 cortadas al tráfico, y en 49 es necesario el uso de cadenas. Aparte de la nieve, ya en Madrid encontramos ya complicaciones en las entradas a la capital, hasta ahora por la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, también por la A4 en la zona de Pinto, por la A42 en Parla y Fuenlabrada, por la A5 en Alcorcón y Campamento, por la A6 en Majadahonda y el planteo por la M607 en Colmenar Viejo, y también en la M40 tráfico intenso en el tramo entre Vallecas a Coslada y en Canillejas, todo sentido A2 en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la A6, y en Valdemarín y los túneles del Pardo sentido A1 también en Barcelona, primeras retenciones de la mañana en la A2 en San Vicenç de Sors y en Cornellà en dirección a la ciudad condal, y en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Como están en Podemos, que no saben si podemos o ya no podemos, es decir, estamos en un momento de clara impotencia dentro de la podemidad, pues ¿quién pagó ayer la pelea entre Pablenín y Regín? Pues Falconetti, que pasaba por allí. Para recordar, pues claro, hasta ahí llegan. Tienen un montón de diputados, o sea, votados por, en fin, el noble pueblo español que se va de la cabeza. Ahora, a lo mejor no lo votaba la mitad. Según las encuestas, a lo mejor menos de la mitad. Pero bueno, el caso es que ahí tiene un montón de diputados. Y ayer le infligieron la primera derrota de verdad al gobierno. Recuerdo cuando Celá, esa ignorante, fatua, no digo abobada del Estado, porque ya eso significaría que sería del Estado, era la chica de los recados del PNV en educación. Echaron a Maite Pagaza, que les molestaba, y pusieron a la CELA. Pero cuando la CELA dice que este es el gobierno de la mayoría absoluta, que hay una mayoría absoluta en el gobierno, pues chico, ayer la perdió. No sé qué pensará esta señorina, como dicen en Navarra, esta señorina de Bilbao. Porque ayer el gobierno, si fuera un gobierno decente, no un gobierno puesto ahí por los golpistas, ayer habría caído el gobierno. Porque en vísperas de los presupuestos, que el segundo socio te vota en contra de una cosa fundamental como es la vivienda, pues es, después de un mes de negociaciones, es para decir, pues nos vemos en las urnas.
La formación morada rompe el bloque de la moción de censura y tumba el decreto urgente del Gobierno para regular los alquileres. De este modo, Podemos y Esquerra se unían al bloque de PP y Ciudadanos, dejando en evidencia la debilidad del Gobierno. Es el primer decreto aprobado por el Gobierno que se frena. En este caso, el proyecto del Ejecutivo no incluyó que los ayuntamientos puedan fijar un precio, algo que reclamaba Podemos. Escuchamos a Ábalos y a la portavoz Lucía Martín.
Este Gobierno sigue trabajando a través de otros instrumentos normativos y de gestión en hacer efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
No tiene sentido alargar contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente. ¿Ustedes son conscientes de que en este mes pasado ya se están dando casos de grandes propietarios que exigen 1.000 euros al mes los tres primeros años de contrato, 1.200 los dos siguientes y 1.400 los otros dos?
Bueno, has hablado con tu jefe, con Galapagar, porque eso para él no es nada. Que esta es la que sustituía a Domènech, el que se morreaba con Pablenín, ¿se acuerdan? Ese momento absolutamente espectral, terrorífico, en el que dos tíos con barbas y pelos y tal se ponen a morrearse allí, en mitad de las Cortes. La Vescanza dándole de mamar al Rorro. O sea, es que las cosas que ha permitido doña Rogelia, que son tremendas en las Cortes. Esto es ahí, desde el beso de Brezhnev y Honecker, que es probablemente la expresión más obscena de pornografía política que ha conocido el mundo en el siglo XX, no veíamos algo igual. Bueno, pues el Domènech es el cuarto líder de Podemos que se va. ¿Cómo estará Cataluña, que es el cuarto que se va? ¿Y ustedes son conscientes de que 1.200, 1.300... ¿Y qué? Pues no los pagues. No los pagues. Oye, ahí tienes a tu jefa ahora y a tu jefe don Concilia, que esos pagados dicen 600.000 euros, que no lo creo, porque eso vale más de 1 millón. Por cierto, en Galapagar, no sé si sabe la señora Martín, que han contratado policía porque la Guardia Civil en pleno está dedicada a custodiar la tranquilidad del camarada Iglesias y sus rorros. ¿Esto es la igualdad ante la ley? En fin, pero esto es fantástico, la idea de Ábalos, que es la misma de Falconetti. Dice, bueno, como no nos sale por esta ley, pues buscaremos otra. No, no buscaremos otra, no, los presupuestos son los presupuestos. Y un decreto ley es un decreto ley. Si vas a las Cortes y eres incapaz de aprobar nada porque no tienes una mayoría, tienes que convocar elecciones. ¡Oh, oh! Elecciones, he dicho. Esto es como poner la cruz ante Drácula o ante Rocío Ruiz. Pones la cruz de plata y haces Rocío Ruiz, ¡ah!, y se convierte en, no sé, en polvito. En fin, mientras tanto, pues ayer hubo un momento fantástico cuando la ministra de Educación, que está por empezar su educación, produce unos textos que yo estoy seguro que los hace ella, porque nadie, ningún profesional escribe tan mal. Mira que en Bilbao siempre se habla un español excelente y se ha escrito muy bien, entre otros muchos, nada menos que don Miguel de Unamuno, bilbaíno de pro. Bueno, pues esta es la primera bilbaína que yo conozco que escribe fatal, pero fatal, no sabe ni redactar ni nada. Y no le echen la culpa al euskera, no, no, es que viene ya mal pergeñada intelectualmente. Y ayer se vivió un momento realmente entretenido dentro de lo grave.
La ministra de Educación califica en un comunicado a Ciudadanos de antidemocráticos por pedir su repoblación debido a su inacción contra el adoctrinamiento en Cataluña. Girauta defiende su postura y afirma que nadie le da lecciones democráticas.
Dada la negligencia de la ministra, hemos decidido pedir su reprobación, con todo el derecho del mundo. Lo que ha decidido la ministra de Educación es hacerle oposición a la oposición. Yo le voy a explicar a la señora Cela lo que son las virtudes cívicas. Las virtudes cívicas empiezan por una escuela que no adoctrine. Empieza por una escuela que respete la neutralidad ideológica de la gente.
Eso es verdad. Tiene mucha razón Juan Carlos Girauta, persona a la que tanto aprecio desde hace muchos años. Pero conviene que lea el artículo de Cristina Losada, Libertad Digital. Cristina Losada, que fue candidata de Ciudadanos, aunque no muy apoyada, la verdad, por el grupo de Villegas y compañía. No sé muy bien qué querían en Galicia. Pero bueno, en ese artículo cuenta, a partir del prólogo al libro de Pedro Insúa, 1492, España ante sus fantasmas, el prólogo de María Elvira Roca Barea, que cuenta cómo las comunidades autónomas, que ahora resulta que ellos se empeñan en mantener, querían acabar con las diputaciones, que son bastante útiles, y en cambio quieren mantener las comunidades autónomas. Bueno, pues cuenta María Elvira cómo desde Andalucía, porque ella es malagueña y lo ha vivido, y lo estamos viendo en el discurso de Teresa Rodríguez y ahora en la mamarrachada de la consejera de Ciudadanos. ¡De Ciudadanos! Cuenta cómo en Andalucía el adoctrinamiento es inventarse una edad de oro andalusí. Yo me he trabajado bastante esa época, la única época estudiada a fondo, porque es la época realmente brillante, probablemente la época más brillante del Islam en su historia, ha sido ese siglo sobre el 9, del 9, entre el 9 y el 11. Hasta la fitna, la guerra civil de yemeníes y saudíes, con los eslavos, o sea, los esclavos, que eran el principal negocio de Al-Ándalus, etcétera, no la venta de Coranes ni de Biblias, no, los esclavos. Pero me lo conozco. Y en los arabistas españoles, algunos especialmente brillantes, Asín Palacios y sobre todo Emilio García Gómez, han dado en los poemas arábigo-andaluces pues unas verdaderas joyas, porque es verdad, se produjeron verdaderas joyas. Aquello fue visto y no visto. Pero lo mismo que es la edad de oro de la cultura judía, con Maimónides, que también tuvo que huir, porque venían los fundamentalistas. Es decir, hubo una época muy breve en la que la tradición de Bagdad, la traducción de los clásicos griegos y latinos, que se habían medio perdido y que a través del árabe vuelven a Occidente, y llegan, por ejemplo, a Dante, una de las obras clásicas de Asim Palacios, es la influencia, precisamente, vía el Islam, y el amor cortés y el amor udri, como se llamaba en árabe, se llama en árabe, el amor udri es lo que luego es el amor cortés que tanto los trovadores en el sur de Francia cantan. Llega a Dante, llega a la Divina Comedia, o sea, la obra magistral de la Edad Media cristiana. Es decir, es verdad que eso existe, pero hay que sabérselo. Existe un tiempo y el mayor poeta de los que han sido reyes en España, que fue el rey Mutamid de Sevilla, cuando llegan los integristas, que los llaman, que es que los cristianos nos van a conquistar, si al final, claro, reconquistaron lo que era suyo. Bueno, acabó en Fez, en una prisión, hasta morirse de asco. Entonces el rey Mutamid, ¿sabe esta señora quién es el rey Mutamid? Pero ¿sabe que su amante era Ben Amar de Silves, de Huelva? Pues ella escribe en la Tribuna de Huelva, ¿ha leído a Ben Amar de Silves? Silves, que ahora es Portugal. Tienen la menor idea de lo que fue realmente la cultura en la época de oro del Islam en España. Ni la más remota idea. Tienen las gansadas que se inventó Blas Infante. Pobrecico, pues no tenía grandes luces. No era mala persona, ¿eh? De hecho, cuando dio el golpe de Estado, lo dio con Ramón Franco, que era el tío más pirado en el año 32... Yo he leído su libro, El complot de Tablada y El Estado Libre de Andalucía, que es un libro de una persona que no te puedes tomar en serio. No, ya digo, fusilarla, casi ni meterla en la cárcel. O sea, pobrecito, pues como el masón Ramón Franco, pues desportillaos. Gente que disparata, se convierte al Islam y empiezan a inventar algo que jamás existió. Tolerancia, pero hombre, por Dios. Y la parte brillante es que la desconocen. Entre otras cosas, porque es la única época en la que el Islam ha estado imbricado con la cultura griega y latina. Que esto es lo que no se puede decir. En fin, o sea, por favor, Juan Carlos, a esa la echáis, a esta que está contra las procesiones, y dice la época de fulgor andalusí y todas esas mamarras. Cultura avanzada, dice, cultura avanzada. Avanzada, y quemaron la biblioteca de Córdoba para dejar solo el Corán. Hombre, desde el punto de vista religioso es intachable. Y lo han mantenido en muchos sitios y ha pasado muchas veces. Dejar solo un libro. El libro. Pero, hombre, esta es la de igualdad. Pero ¿cómo va a velar por la igualdad alguien que tiene la cabeza deteriorada y el nivel cultural por debajo de la alcantarilla. Tiene el nivel cultural de Teresa Rodríguez, que dijo exactamente lo mismo, adoctrinamiento andalusí, el día en que hizo, disfrazada con el babero de la lactante de la señorita Rottenmeier, el que hizo ese discurso grotesco de que los reyes católicos habían devuelto Andalucía a la época medieval. Pero vamos a ver, si en el siglo XIII, dos siglos antes, ya era cristiano todo el Valle del Guadalquivir. Pero si el reparto de los barrios de Sevilla lo hace Alfonso X el Sabio, el que crea la Escuela de Traductores de Toledo. No tienen ni idea de nada. En fin, Mutua, Rubén.
Sí, pues porque es muy importante la Mutua. Una pregunta, ¿algunos tenéis vuestros seguros en la misma compañía para ahorrar? Si es así, seguro que sabes lo que es liarse. Pues yo te digo que tienes que mutuarte, que es irse a la Mutua y tener lo mismo por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan el precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar a 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues nos vamos rápidamente con la Caixa en la información económica, que pasa, naturalmente, por el taxi. Lo último que nos llega es que no hay ningún acuerdo en Madrid, pero ¿qué acuerdo? El único acuerdo que tiene que haber en Madrid es que lleguen las fuerzas del orden público y quiten a todos esos coches de en medio, porque viene el jefe del Estado a inaugurar IFEMA. ¿Qué cómo? ¿Comiendo? En fin.
Es la mañana. Es radio.